RAE, Argentina al Mundo, presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciencia al Día. Estamos aquí en RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Mi nombre es Diana Costanzo y una vez más los invito y las invito a conocer sobre la ciencia, la tecnología y también la salud en la Argentina. Los tumores hereditarios y familiares son un desafío en la atención oncológica porque involucran a una población que está expuesta a una mayor posibilidad, a un mayor riesgo de aparición del cáncer. En la Argentina funciona el Programa Nacional de Cáncer Familiar en el marco del Instituto Nacional del Cáncer. Fue creado allí por 2011 y vamos a conversar con quien es su coordinadora, Lina Núñez, a quien ya estamos saludando. ¿Cómo le va aquí, Diana Costanzo? Muchas gracias por atendernos.
Hola, Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar sobre estos temas. Es un placer para mí.
Muchas gracias, entonces, Lina, por atendernos. Bueno, en principio queríamos que nos defina de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de tumores o de algunos tipos de cáncer que son hereditarios o familiares.
Esto tiene que ver con que el cáncer, el riesgo de tener cáncer no es igual para todas las personas. Sabemos que hay factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tener cáncer, como por ejemplo fumar, como por ejemplo algunas medicaciones o las hormonas o algunos lugares del mundo donde algunos cánceres son más frecuentes, el alcohol. Es decir, todos esos factores de riesgo hacen que algunas personas tengan más chances de tener cáncer, determinados cánceres, que otras. Y con la genética pasa igual. Nuestra genética nos hace más proclives a enfermarnos de algunas patologías y nos protege de otras que a lo mejor nunca vamos a desarrollar.
Claro.
Estos cánceres que se asocian con un alto riesgo genético, cuando hay algo en la genética de esa persona que hace que tenga un riesgo alto de enfermarse de algún cáncer, son los que se llaman cánceres hereditarios, justamente porque ese algo genético suelen ser mutaciones, errores de la genética que se pueden ir pasando de familia, de generación en generación en la familia, y entonces aquellos que lo heredan tienen más susceptibilidad para enfermarse.
Y aquí, Lina, entra en juego lo que tiene que ver con lo que es la prevención, y entiendo que tiene que ser mucho más certera, mucho más adecuada, y también hay que estar mucho más atentos y atentas los profesionales de la salud para poder realizar un diagnóstico oportuno. ¿Hay en este momento ventajas en cuanto a las posibilidades diagnósticas?
Sí, sin ninguna duda. La mayor utilidad que tiene poder encontrar un cáncer, una familia con cáncer hereditario, tiene que ver con detectar personas que todavía no tuvieron el cáncer, pero que tienen más chances de desarrollarlo, y ver qué podemos hacer con esas personas para que, en el caso de que lo vayan a tener, lo encontremos en momento de curación, o sea, en estadios tempranos, o también en algunos casos evitar que ese cáncer aparezca mediante cirugías profilácticas o toma de alguna medicación. Es decir, que el valor del detectar familias con alto riesgo de cáncer, una de las patas principales tiene que ver con poder prevenir.
Claro.
Y después también hay otras cosas que entran en juego, como que, por ejemplo, en las familias no todas las personas heredan la mutación que da el riesgo alto de cáncer. Entonces, si yo puedo identificar esa mutación, puedo saber quién no la heredó, y a esa persona que no la heredó, dejarlo más tranquilo en cuanto a su riesgo. No tiene que hacer una prevención estricta.
Porque este concepto también, ahora que usted menciona la palabra prevención, me parece que es muy interesante y se utiliza también en los tipos de cáncer que no son hereditarios o familiares. Hablamos de la prevención primaria y secundaria, y ahí me gustaría detenerme un momento y que nos cuente por qué se diferencia y cuáles son los distintos tipos de prevención en este sentido.
Es una excelente pregunta, porque incluso en el vocabulario médico estos conceptos a veces no están claros. Las dos son prevenciones. Prevenir implica que mediante una estrategia que yo aplico, una estrategia determinada, puedo modificar el curso que esa enfermedad hubiese tenido si yo no hacía nada por ella. Y entonces, cuando yo a las mujeres les hago mamografías, cuando tengo una mujer con alto riesgo de cáncer de mama y le hago una resonancia magnética de mama, cuando a una persona le hago una colonoscopía, lo que estoy haciendo es aumentando las chances de que si hay un cáncer pequeño, yo lo pueda detectar y lo pueda sacar y tratarlo y curarlo.
Sí.
Eso se llama prevención secundaria, es decir, no evito que el cáncer aparezca, porque el cáncer, si tiene que aparecer, va a aparecer igual, pero yo tengo altas chances de que si aparece, lo puedo curar y modifico la evolución que esa enfermedad hubiese tenido en esa persona si no lo detectaba. En cambio, la prevención primaria
sí.
es aquella prevención en la cual yo, mediante la estrategia, evito que el chance, que el cáncer aparezca o bajo las chances de que se desarrolle. Por ejemplo, cuando en las mujeres que tienen riesgo alto de cáncer de ovario, después de pasada su época fértil, cuando ya tuvieron hijos, cuando tienen más de 40 o 45, deciden sacar sus ovarios para evitar que el cáncer de ovario aparezca. Y entonces ahí, mediante una cirugía, yo disminuyo mucho las chances de aparición del cáncer.
Claro,
eso se llama de prevención primaria.
Primaria. Y también, por ejemplo, bueno, un caso que fue emblemático hace unos años, muy conocido, el de Angelina Jolie, que es esta mastectomía que
sí.
sería, podemos decir, preventiva, ¿no?
Está correcto. Angelina Jolie se sacó término. Las glándulas mamarias y también los ovarios y las trompas. Hizo las dos cirugías de prevención primaria que se suelen o se pueden hacer en mujeres que tienen alto riesgo de cáncer de mama y de ovario. Sí, sí.
Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con Lina Núñez. Ella es coordinadora del programa de cáncer familiar aquí en el Instituto Nacional del Cáncer en la Argentina. Lina, el tema de, nos decía, del tema de la detección temprana, pero también de cómo puede hacerse y de en qué se ha mejorado esto, el diagnóstico. Me refiero más específicamente. ¿Hay avances en este sentido? ¿Hay técnicas que pueden ayudar a detectar, en este caso, modificaciones o alteraciones genéticas que puedan predisponer a un cáncer?
Ahí hay como, estamos pasando como a otra área de la temática que
sí.
tiene que ver con cómo identificar a esas personas que tienen riesgo alto de cáncer,
tal
sobre
cual.
Las cuales yo voy a tener que aplicar una estrategia de prevención. Y en general, cuando la causa del riesgo alto de cáncer es una alteración genética, las estrategias que se usan para diagnosticar a estas personas, no de cáncer, sino de su predisposición,
tal cual.
Es un estudio genético, un estudio molecular, que me permita a mí saber cuál es el error que va portando esa familia de generación en generación, que es lo que predispone a que se enfermen. Muchas veces hay familias que tienen cáncer a temprana edad o un cáncer que se repite y que por más que hagamos estudios moleculares no encontramos un error genético y ahí esas predisposiciones, si bien están, son más difíciles de identificar a qué se deben porque la genética no nos da mucha información. Pero hay otros casos donde sí, donde encontramos una mutación, donde podemos identificar que en un determinado gen, en un determinado capítulo de la información genética que todos tenemos, esa persona contiene un error de escritura que hace que ese gen no funcione bien. Y eso es lo que le da la mayor predisposición a enfermarse de esos cánceres.
Claro.
Cuando encontramos esos errores, que se encuentran mediante estudios genéticos, podemos ayudar a toda la familia.
Sí.
Y los estudios genéticos hoy en día son muy variados. Podemos hacerlos de una muestra de sangre, de una muestra de saliva, podemos estudiar muchos genes al mismo tiempo, es decir, la tecnología hoy nos permite estudiar una gran cantidad de información genética. Entonces, no solo estudiamos uno o dos genes principales, sino que podemos estudiar 10, 20, 30, y eso nos da mucha más información y más conflictos a la hora de interpretar esa información, porque la genética de un ser humano nunca es igual a la de otro, y entonces hay veces que pueden aparecer cambios que no sabemos interpretar correctamente.
Claro. Ahora, Lina, en este caso, ¿se hace un asesoramiento a la persona para que se realice estos análisis para determinar y conocer esta información? ¿En esto interviene el profesional? ¿Es una decisión de la propia persona, del propio paciente, hacerse o no estos test?
Excelente tu pregunta. Siempre la solicitud de un estudio molecular o genético tiene que estar hecha por un médico que comprenda qué estudio tiene que pedir, que haya evaluado el caso clínico de esa persona, de su familia, del individuo, y que en ese marco de poder ver cuál es la sospecha clínica que hay, le pida un estudio genético orientado a los genes que explicarían ese cuadro clínico. Esa consulta se llama consulta de asesoramiento genético oncológico y tiene que ser realizada por un especialista que sepa pedir, interpretar y avanzar en toda esta complejidad. Sí. Generalmente lo que ocurre es que los médicos de la persona, el médico clínico, el ginecólogo, el oncólogo, el gastroenterólogo, por alguna razón que detectan en la familia o en el caso, la derivan al paciente a una consulta de asesoramiento genético, donde un especialista decide qué estudio molecular pedir. Lo solicita y el resultado también lo analiza con una devolución hacia el médico tratante sobre cuáles son las estrategias de prevención en esa familia o cuál es la mejor manera de abordar esos riesgos.
Y esa información...
Un estudio genético no puede ser solicitado por un médico que no entienda de asesoramiento, porque la interpretación del estudio genético es compleja y tiene que estar en manos de un especialista.
A eso iba, digo, esa información después determina cuáles son los pasos siguientes, cómo se continúa con ese paciente, por lo cual tiene
Totalmente.
Que ser algo muy responsable.
Sí, no puede un paciente solo ir a hacerse un estudio molecular. En el mundo existen laboratorios que ofrecen estos estudios, son estudios ofrecidos directamente al consumidor, que son estudios genómicos, que nos dan mucha información sobre nuestra ancestría, sobre riesgos de enfermedades. Son estudios como muy amplios, que la mayor contra que tienen justamente es esa, que es que muchas veces ningún médico le explica a la persona qué es realmente importante de esa información y qué no, y la persona termina teniendo más preocupaciones que respuestas en relación al estudio que hizo.
Y justamente aquí una pregunta que también le quería hacer son los factores emocionales, los que muchas veces intervienen. ¿Por qué una persona que o vio padecer una enfermedad a su madre o a su padre y vio transitar lo que significa, por ejemplo, un cáncer, seguramente tiene una predisposición emocional que condiciona muchas de sus decisiones?
No hay ninguna duda, acá hay dos aspectos en lo que vos me decís que vale la pena diferenciar. Una es que nuestras decisiones de vida en cuanto a la prevención, a lo que decidimos hacer para cuidar nuestra salud, a cuán preocupados o no estemos, están directamente relacionadas con nuestra experiencia vital. Si yo en mi familia tengo varios pacientes, varios familiares que se han muerto de cáncer, que los he visto sufrir, que ha sido una... enfermedad traumática para mí, no hay ninguna duda que el cáncer en mi vida va a ser algo relevante, porque yo voy a preocuparme por eso, voy a querer evitarlo, tal vez me haga estudios de más, tal vez esté demasiado preocupado, o a lo mejor al contrario, niegue la cosa y no quiera saber nada porque no quiero enfrentar ese temor oculto. Eso es por un lado, es decir, la experiencia vital modifica directamente la percepción que uno tiene sobre su riesgo de cáncer. Pero por otro lado está el riesgo real de cáncer que nos puede dar una alteración genética o un factor de riesgo externo como el tabaco o el alcohol. Ese riesgo real no se modifica por las emociones, se modifica la manera que tenemos de vivir nuestra experiencia, pero el riesgo en sí sigue estando. Claro. Entonces, si yo detecto un factor de riesgo alto como una mutación genética, por más de que la persona no tenga temor, viva tranquila y haga una vida saludable, tiene en su genética un factor de riesgo suficientemente importante como para que deba hacer estrategias de prevención diferentes.
Finalmente, Lina, una recomendación para las personas que saben algo de esto que estábamos contando, que saben algo de sus familias, de este tipo de tumores hereditarios. ¿Cuál es el consejo, la recomendación puntual para hacerles?
A mí me parece que la mejor recomendación que uno puede hacer es que cuando uno tiene una preocupación por los antecedentes de cáncer de su familia, tiene que hacer una consulta con alguien que sepa para poder aclarar si esos antecedentes de cáncer son relevantes o no para su vida y para su riesgo. Y esto podemos empezarlo el camino preguntándole a nuestro médico de confianza, si conoce a alguien, a quién tengo que ir a ver para una consulta de asesoramiento. No significa hacer una consulta de asesoramiento que hagamos un estudio genético. El estudio genético a veces se solicita y a veces no, dependiendo el caso, y es el especialista el que va a definir qué estudio hay que hacer o dónde o cuándo. Pero sí es importante que todo aquel que tenga antecedentes de cáncer en su familia que le preocupen, haga una consulta para quedarse tranquilo, para saber si tendría que cuidarse mejor o de otra manera.
Lina Núñez, coordinadora del programa de cáncer familiar del Instituto Nacional del Cáncer, un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y quedo a disposición para lo que necesiten. Que tengan buenas tardes.
Adiós.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.
Seguimos en Ciencia al Día por RAE. Si se quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. También pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12 hora argentina o 17 UTC, o nos encuentran como siempre en la página web radionacional.com.ar/RAE. Antes de iniciar la próxima entrevista, quiero contarles una noticia que puede ser calificada de histórica sin temor a exagerar. Y es que la primera vacuna preventiva contra enfermedades infecciosas realizada totalmente en la Argentina contra la COVID-19, en este caso se llama ARVAC Cecilia Grierson, superó con éxito la fase 1 clínica, porque logró incrementar 30 veces los anticuerpos en un grupo de 80 personas en las que fue probada, que ya habían recibido las dos dosis del esquema inicial. Además, se probó su seguridad. Esto fue anunciado por el equipo que realizó este desarrollo, liderado por Juliana Casataro, una investigadora del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín. La UNSAM, el CONICET, junto con un laboratorio privado, Casará, son los organismos, los actores que están trabajando en este desarrollo argentino. Y también les cuento que ya están listas las fases 2 y 3. Son fases clínicas, esto a la espera de la aprobación de la autoridad sanitaria de nuestro país, que es la ANMAT. Si todo sale bien, el año próximo podría comenzar la producción en el laboratorio Casará de esta vacuna, que está pensada como refuerzo para las dosis de la COVID-19 que se aplican actualmente en nuestro país. Y además de todo esto que les conté, de todo este progreso a nivel científico, ahorraría dólares en la importación a la Argentina, porque se evitaría comprar vacunas al exterior. Tiene el apoyo económico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Y seguimos hablando de una información que tiene que ver con el Ministerio de Ciencia, y es que se han entregado las distinciones a los proyectos ganadores de la 17ª edición del Concurso Nacional de Innovaciones, Innovar. Así lo conocemos, así se llama. Fue una ceremonia que tuvo lugar en el predio ferial de Tecnópolis, y vamos a conversar con una de las ganadoras, uno de los proyectos que fue distinguido, gran distinción, Innovar. Antígeno RBD potenciado para diagnóstico y vacuna contra SARS-CoV-2. Ella es la doctora Cecilia D'Alessio, integrante del equipo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es bióloga, también es profesora, investigadora del CONICET, y ya la estamos saludando. Cecilia, mucho gusto, muchas gracias por atendernos y, antes que nada, felicitaciones.
Muchas gracias, Silvana. La verdad que el gusto es mío y un honor estar en el programa.
Bueno, sí, yo soy Diana, quien está conversando actualmente con usted, Cecilia. Y bueno, queríamos que nos cuente, en principio, ¿cómo es la participación en Innovar? Cuéntenos un poco la trastienda, cómo es que se presentan los proyectos, cómo decidieron presentarse junto con el equipo.
Gracias, Diana. Disculpas por la confusión.
No, por favor, no hay problema.
El tema es así. Cuando comenzó la pandemia, un grupo de 20 investigadoras y investigadores de distintos institutos suspendimos nuestros proyectos y redireccionamos todo como para pensar de qué manera podíamos ayudar. Y entonces diseñamos un antígeno que es tanto útil para diagnóstico como para generar anticuerpos neutralizantes como para vacuna de SARS-CoV-2. Uh-huh. Esto lo produjimos en levaduras, que son organismos muy inocuos, primas de las levaduras que se usan en el pan y la cerveza, que producen este antígeno, y después nosotros lo modificamos para hacerlo apto para diagnóstico y para tratamiento y vacuna.
Claro. Cecilia, antes de avanzar, para que todos comprendamos, quienes nos están escuchando, ¿cómo definimos un antígeno para que lo podamos comprender?
Bueno, un antígeno es una proteína que puede servir para ser reconocida por el sistema inmune. Esto es,
bien,
o se pone como una vacuna y uno pone un pedacito, digamos, de un organismo patógeno, en este caso un pedacito del virus de SARS-CoV-2, no el virus entero, de manera que cuando uno lo pone en el organismo lo reconoce como algo extraño. En el momento en que vino el virus de verdad, ya estaban generados los anticuerpos para atacarlo rápidamente.
Claro.
Entonces, a eso se lo llama antígeno. Eso también se le llama antígeno a cuando uno usa ese mismo pedacito del virus para detectar en suero si uno tiene anticuerpos contra el virus o no. Entonces, uno lo puede inmovilizar en tiras diagnósticas o en placas y testear un suero a un paciente y ver si lo reconoce o no. Entonces quiere decir que estuvo en contacto con el virus o está vacunado.
Clarísimo. Se nota que es profesora, Cecilia. Nos ha explicado muy bien y esto ha quedado sumamente claro. Bueno, así que nos estaba contando esto de redireccionar el trabajo por la pandemia, que sin duda les agradecemos a todos los científicos y científicas argentinos porque han realizado una gran contribución. Con su equipo entonces decidieron avanzar en este sentido.
Sí, en realidad no solo con mi equipo, sino que juntamos equipos de diversas capacidades y de diversas instituciones que normalmente trabajábamos en otras cosas, y lo que hicimos fue suspender todo y las capacidades que ya tenía cada grupo volcarlas a este proyecto. Entonces, si alguien sabía de estructura de proteínas, si alguien sabía de genética de levaduras, si alguien sabía de inmunología, si alguien sabía de bioreactores, entonces fuimos sumando investigadores de distintos lados que no eran los grupos usuales que veníamos trabajando. Es como que formamos un nuevo grupo para esto.
Bien, claro. Y ahí avanzaron entonces en este desarrollo. ¿Y cómo decidieron? ¿Es la presentación es espontánea por parte de ustedes en el concurso Innovar? ¿Y cómo recibieron el premio también, esta distinción?
Bueno, la verdad es que fue como nos llegó un mail de la facultad diciendo que estaba esta presentación, lo hablamos entre las personas involucradas y dijimos, bueno, presentemos esto a Producto Innovador, porque es un producto, lo que se obtuvo, que se usó en varias cosas, en dos kits que están aprobados ya por la ANMAT y está en ensayo preclínico para otra de las vacunas diferente a la de que está en la UNSAM, que también está en estadio preclínico. Y entonces este producto decidimos presentarlo en la categoría Producto Innovador y bueno, resultó ganador en esa categoría, que ya nos dio un montón de alegría. Y además después, entre todas las categorías, se dan dos gran premios Innovar y resultó uno de los dos ganadores de entre las diferentes categorías que incluyen diseño industrial, robótica, investigación aplicada y otras categorías. Entonces fue como doblemente sorpresivo y doblemente alegría, ¿no?
Claro, y se destaca entre todos los proyectos que fueron presentados a esta edición de Innovar. Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con Cecilia D'Alessio, que ha ganado el Gran Premio Innovar e integra este equipo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que desarrolló este antígeno RBD. Con respecto a la vacuna que nos contaba Cecilia, la vacuna, ¿cuál es la que se está desarrollando en base a este antígeno? ¿Y cómo es el contacto con los grupos de trabajo? ¿Es la que se está desarrollando en La Plata o me equivoco?
Exactamente. Uh-huh. Es nosotros armamos un consorcio entre la facultad, entre la Universidad de Buenos Aires con ICET y la Universidad Nacional de La Plata. Ellos desarrollaron el ayudante y nosotros el antígeno y nos juntamos, digamos, y ellos están, el grupo del doctor Dosen está haciendo los ensayos en ratones, ya se estaba por hacer el desafío. El proyecto este resultó un poquito más lento porque no había en el país capacidades instaladas para producir en levaduras los antígenos en condiciones aptas regulatoriamente. Entonces hubo que desarrollar esas capacidades y eso resultó un poco más lento, pero lo bueno es que una vez que ya están desarrolladas para otros próximos proyectos o vacunas o desarrollos, va a ser mucho más rápido y las levaduras son muy baratas y escalables. Entonces uno puede crecer reactores de 1.000 litros y a un costo muy bajo.
Claro, y esto es súper importante porque, no sé si nos escuchaba antes, Cecilia, que contábamos que la fase 1 de la vacuna ARVAC ya tiene resultados que son promisorios. Digo, esto de tener, como nos decía otro científico, de la A a la Z los desarrollos hechos propiamente en el país. Esto habla de lo que es la capacidad científica que tiene el país y también de lograr soberanía en estos desarrollos.
Exactamente, esa fue la idea de este proyecto, producir las proteínas en levadura. Uno puede producir cantidades 10 veces mayores a un costo 10 veces menor que producir en células de mamífero. Entonces, tanto para este, para el caso de COVID, como para otras necesidades del país, tener la capacidad instalada para producir antígenos en levaduras es muy bueno porque, bueno, da una proyección a futuro de cómo pueden acelerarse mucho los procesos para otras necesidades. Quiero destacar que esto se puede desarrollar, tanto este antígeno para diagnóstico, hay dos kits diagnósticos ya aprobados por la ANMAT, como la vacuna que en nuestro caso está todavía en preclínicos, se pueden desarrollar porque las capacidades estaban. En momentos de urgencia no hay tiempo para formar gente, sino que la gente tiene que estar formada y las capacidades tienen que estar. Entonces, eso muestra la importancia de sostener al sistema científico en el tiempo y no que, bueno, haya tantos altibajos porque después, finalmente, cuando hay una urgencia, no hay tiempo.
Hay que reconstruir desde cero, claro, y no se puede. Entonces, sí, es muy claro lo que dice Cecilia, y esto fue una demostración de todo lo que se pudo hacer en pandemia. No fue magia, sino que fue realmente que se estuviese trabajando en otros proyectos y que la ciencia sea una política de Estado, finalmente con una ley de financiamiento, con los fondos necesarios. Para ir cerrando esta charla, ¿en qué los beneficia a ustedes haber ganado como equipo este premio Innovar?
Bueno, como somos un montón, todavía no decidimos en qué vamos a usar un premio monetario.
Sí.
Creemos que lo vamos a usar para seguir haciendo desarrollos, pero todavía no lo decidimos. Y en realidad uno de los beneficios es como una gratificación casi espiritual de reconocimiento a todo el esfuerzo que se hizo. Un montón de gente durante la pandemia, durante el momento que estaba todo cerrado y que veníamos a trabajar 11 horas por día y volvíamos a nuestras casas y antes de saludar a los hijos nos bañábamos porque no sabíamos de qué venía el virus
encima,
en ese momento. Claro. Y fueron muchos meses así todos los días, incluidos sábados, domingos, feriados, trabajando porque queríamos acelerar lo más posible para tener los desarrollos listos. Y bueno, fue muchísimo esfuerzo. Que también impactó en nuestros proyectos que venían funcionando de cada uno de los grupos individuales. Y bueno, tener este reconocimiento fue como una especie de mimo.
Mimo.
¿No? A esto. Y aparte también creo que es un reconocimiento al esfuerzo colaborativo, ¿no?
Sí.
Porque este proyecto, este desarrollo fue en colaboración entre muchos grupos y muchas personas. Y este modo de trabajo en redes y en grupos con un objetivo común realmente sinergiza muchísimo las capacidades.
Cecilia D'Alessio, doctora Cecilia D'Alessio, integrante entonces del grupo equipo ganador de este premio Innovar de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, bióloga, profesora, investigadora del CONICET. Le agradecemos mucho esta charla, felicitaciones y gracias no solamente por la charla, sino por haber trabajado así durante la pandemia y haber obtenido estos resultados que son en beneficio de toda la comunidad. Un saludo, muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta luego. Hasta aquí llegamos. Esto fue una nueva emisión de Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes los acompañamos? En la operación técnica, Guillermo Vega, en la producción, Silvana Avellaneda, en la página web está Pedro Araos. Mi nombre es Diana Costanzo y los espero en nuestra próxima emisión.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.